Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy, iglesia? ¿Bien? ¿Quién está abierto acá para escuchar la palabra de Dios? ¿Quién cree que la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos y la obedecemos, eso produce, da como resultado milagros? ¿Quién acá cree que lo que Dios dice es instrucción, que si Él es nuestro Dios, nosotros tenemos que obedecer? ¿Quién cree que hay bendición cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios? ¿Quién cree que obedecer la palabra de Dios es caminar por fe? ¿Quién cree que caminar por fe produce milagros?
Amén.
¿Quién cree que si uno no camina por fe, no obedece la palabra de Dios, jamás verá milagros en su vida?
Amén.
Amén. Bueno, vamos a ver si al final de la prédica siguen opinando lo mismo, ¿no?
Amén.
Amén. Bueno, entonces abre tu corazón y levanta tu mano y dice: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Dile: Señor Jesús, quita todo velo de mi corazón. Ayúdame a ver con claridad esta palabra, para que más que información sea revelación. Ayúdame a que se abran los cielos cuando yo obedezco.
Amén.
Bueno, estamos en nuestra serie Que se abran los cielos, donde nosotros estamos aprendiendo como cristianos cómo usar la autoridad que nos fue entregada a nosotros como iglesia, para que de esa manera nosotros demos órdenes y los cielos se abran y podamos recibir toda bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Recordemos que Jesucristo en Mateo 16:19 nos dice: te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra, di todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo, de todo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Qué rico es esto, ¿no? La autoridad que nos ha dado el Señor como iglesia, de saber que nosotros podemos dar instrucciones a los cielos para que estos se mantengan abiertos, o también dar instrucciones para que se cierren. El Señor nos ha entregado las llaves. Él no dice la llave, dice las llaves. Y en la palabra encontramos diferentes versículos donde nos muestran que por medio de ciertas acciones nosotros estamos abriendo los cielos para que ellos se mantengan abiertos y de esa manera caiga sobre nuestras vidas toda la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Hemos visto a lo largo de esta serie que está espectacular. ¿Está espectacular o no?
Amén.
Está espectacular. Porque es que Dios, como Dios quiere bendecir al pueblo cristiano. El Señor quiere bendecirte a ti. El Señor no quiere que tú seas cola, el Señor quiere que tú seas cabeza, que tú vayas siempre al frente. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. El Señor quiere que tú cada día avances más y más y más y más. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero siempre, para poder nosotros disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que seguir a Dios. Y seguir a Dios requiere que nosotros obedezcamos todo lo que dice su palabra. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que dice la palabra es totalmente contrario a lo que dice la razón y lo que dice la vista. Y por eso es que se requiere fe. Por eso es que se requiere fe. Porque tenemos que dar pasos que cuando nosotros los pensamos decimos: no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Pero que cuando nosotros lo empezamos a llevar a cabo y nos damos cuenta que cuando caminamos por fe empiezan a ocurrir milagros, se nos convierte en un estilo de vida. Por eso el Señor nos dice que lo único que se requiere es una fe del tamaño de un grano de mostaza. Cuando tú tienes una fe de un grano de mostaza, tú das ese primer paso de fe, que parece el vacío. Tú dices: si lo doy, paila, si me fui al precipicio. Pero el Señor te dice: un grano de mostaza. Créeme que si das este paso, no te va a pasar eso. Todo lo demás te dice: no sea bestia, no sea bestia, no sea bestia. Pero la palabra de Dios te dice: da el paso de fe. Y cuando tú lo das y te das cuenta que no te caes, se te convierte en un estilo de vida. Y me encanta cuando el Señor llama a Pedro a que se baje de la barca y empiece a caminar sobre las aguas. ¿Por qué me encanta? Porque ¿qué pasa cuando un ser humano se baja de una barca y trata de caminar sobre las aguas? ¿Qué pasa?
Se hunde.
Se hunde. O sea, lo que vivió, en este caso Pedro, fue lo sobrenatural. Pero todo empezó con un paso de fe. Y yo creo que apenas él bajó el primer pie y lo pone sobre las aguas, él no soltó este hasta que no sintió como que este era seguro. Pero el momento en que se dio cuenta que era seguro, ya se hubiera hecho mucho más fácil dar el siguiente, dar el siguiente, dar el siguiente, dar el siguiente. Y yo sé lo que algunos estarán pensando, sí, pero él se hundió. Nos dice que se hundió después de haber dado varios pasos, porque entonces empezó a soplar más fuerte y él dejó de enfocarse en Cristo y su palabra y empezó a enfocarse en las circunstancias. Y eso pasa, hay veces que nosotros damos el paso de fe, el primero es difícil, pero después empezamos a dar los otros con más facilidad, y viene el ataque del diablo porque dice, no, este ya aprendió a caminar sobre las aguas. Entonces trae ciertas situaciones que son vientos fuertes para hacernos dudar, y de esa manera nos hundamos. Pero cuando nosotros nos vienen los vientos y nosotros no dejamos de poner la mirada en Cristo, en su palabra y en su promesa, nada nos va a poder hundir. Y ya cuando nos vengan a ofrecer barcas, nosotros digan, no, no las necesito. No las necesito porque es que yo llego más rápido al otro lado corriendo o caminando. Cuando tú empiezas a dar pasos de fe, el caminar por fe se te convierte en un estilo de vida. Porque tú te das cuenta que tú vives en medio de milagros y los milagros se hacen verdad. Pero para eso es importante que tú empieces a caminar por fe. Y acá hay un tema del caminar por fe. Cuando un niño nace, la idea es que el niño, a medida que va creciendo, aprende a caminar, ¿cómo? ¿En dos pies o no? Ese es el propósito, y a correr y a saltar. Pero al principio está bien que él se arrastre, al principio empiezan a arrastrarse, después empiezan a gatear. Pero después de eso lo normal es que se paren y empiecen a caminar y ir a todo lugar en dos pies. Si tú ves que un niño no empieza a caminar, sino se queda arrastrándose, y a los 5 años arrastrándose, y a los 10 años arrastrándose, tú dices, algo acá no está bien, ¿o no? Él llega y te dice, no, pero usted ¿por qué me dice que no está bien? Si yo tengo 10 años y mire a ese bebé que acaba de nacer y se arrastra y nadie está diciendo que está mal. ¿Sí? Lo que pasa es que al principio, mientras que aprenden a coger confianza, está bien que se arrastren, pero a medida que se van soltando, lo ideal es que empiecen a caminar tranquilamente porque es la mejor manera de uno moverse. Igualmente nos ocurre a nosotros cuando nos convertimos al Señor. Al principio es común que el Señor nos permita a nosotros caminar por fe y por vista al mismo tiempo, ¿no? Entonces el recién convertido es un poquito la vista, el Señor dice, no importa, Él está gateando. Pero a medida de que va avanzando tu cristianismo y tu convicción por Jesús, Él te dice, no, qué pena, pero ya no más. Te me sueltas completamente. Ya no es más por vista, ahora solamente es fe. Y a medida que tú vas creciendo más en el Señor te va exigiendo más, ¡ey, tiene que ser más por fe! Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la insistencia de Dios en que todo lo hagamos por fe? Porque la única manera en que tú vas a poder ver milagros es si tú siembras fe. La única manera en que tú vas a poder caminar en lo sobrenatural y llegar a alcanzar más allá de lo que tú has soñado es cuando tú das pasos de fe. Y como Pedro, hay momentos en que nosotros nos tenemos que soltar y aventurarnos y decir, ay, yo no sé, esto no tiene, eso, esto que me está diciendo Dios que yo haga no tiene lógica. Pero acá voy, pues me hundí, allá nos encontramos. Y dar el paso para darte cuenta que no te hundiste. Y que lo que Dios dice, Él lo cumple. Y entonces en ese momento se te convierte en un estilo de vida. Y veíamos como Cristo nos enseñaba diferentes maneras en que se abren los cielos. Y la primera que veíamos era la oración. Y nos hablaba con unos versículos como Jesús oró, se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, vino sobre él y en ese momento el Señor lo bendijo, declaró, este es mi hijo amado, muy complacido estoy sobre él. Y a partir de ese momento él empezó a caminar en lo sobrenatural. Empezó a revivir personas, empezó a sanar a los enfermos y empezó a vivir lo sobrenatural. También el Señor nos hablaba cómo la obediencia, la humildad, la construcción del reino nos lleva a nosotros a que los cielos estén abiertos. Pero el día de hoy vamos a ver una manera más en que se abren los cielos. Y si nosotros no practicamos esto, los cielos no van a estar abiertos. Pero para presentarte esta llave que abre los cielos, voy a dejar que Dios sea el que te lo presente a ti. Y lo vamos a leer. ¿Ok? Amén. Entonces vamos a ir a Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 12. Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 12. Voy a dejar que sea Dios el que presente esta llave. Amén. Y dice, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor Todopoderoso. Quiero que repitas, dice el Señor Todopoderoso. Y cada vez que diga en lo que vamos a leer, dice el Señor Todopoderoso, quiero que tú lo repitas. Amén. Vamos a volver a empezar, dice. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes.
Dice el Señor Todopoderoso.
Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá el alimento en mi casa. Pruébenme en esto. Y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto.
Dice el Señor Todopoderoso.
Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora.
Dice el Señor Todopoderoso.
Pregunta, ¿quién dice?
El Señor Todopoderoso.
¿El pastor?
No.
¿Quién dice?
Ok,
porque hay algunos que creen que este es un tema del pastor. Es que este pastor sí que insiste. Pero este es de esos versículos donde el Señor constantemente está diciendo, dice el Señor Todopoderoso, dice el Señor Todopoderoso, dice el Señor Todopoderoso. Pero también en esos mismos versículos el Señor está diciendo, yo el Señor no cambio. Porque algunos dicen, no, es que él antes le gustaba que uno trajera los diezmos en la época de Abraham, pero él ya cambió. No, yo el Señor no cambio. Y nos estamos dando cuenta que el Señor está diciendo, pero ustedes, dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y el Señor en ese momento está mirando a todos los que no diezman y les está diciendo, ustedes me están robando a mí. ¿A quién están robando los que no están diezmando? ¿Al pastor? ¿A la iglesia? ¿A quién?
Al Señor
Todopoderoso. Y yo me pregunto una cosa. Si alguien tiene la revelación de Cristo y la revelación de la palabra, es capaz de robarle a Dios, ¿qué no sería capaz de hacerme a mí cuando yo no lo estoy mirando? Y yo te voy a decir algo. Yo, cuando veo que una persona ya tiene la revelación de Cristo y no practica el diezmo, yo, es una persona que yo no voy a tener muy cerca a mí. No lo va a tener. Porque si se atreve a robar a Dios, quien lo ve todo, ¿qué no se atrevería a hacerme a mí cuando yo lo esté mirando? Y esto habla de integridad. Y de la misma manera en que yo tengo que enseñar cómo la palabra de Dios dice no a la fornicación, cómo dice cómo es la fe, cómo se tiene que practicar, todos los temas, cómo es la oración, yo tengo que practicar, yo tengo que predicar todo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando vamos a hablar del dinero, ¡ay, no, 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 no! ¿Tú sabes por qué? Porque hay un Dios que tú has puesto por encima de Dios. Y es el Dios dinero. Y el Señor está diciendo que no está robando a la iglesia, no está robando al pastor, está robando a Dios. Dice, por eso ustedes, la nación entera, están bajo maldición. Maldición. La nación entera, di la palabra nación entera. Porque hay algunos que creen que si no diezman, sus finanzas son las que están bajo maldición. Pero el Señor está diciendo, no, la nación entera. Eso quiere decir, sí, tus finanzas, quiere decir tu familia, quiere decir tu salud, quiere decir todo lo tuyo está bajo maldición. Y maldición es que lo peor está por venir. Lo peor está por venir. Como bendición es, lo mejor está por venir. Así que la palabra de hoy es que se abran los cielos cuando diezmo. Porque también nos damos cuenta en el versículo 10, como dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Abre las puertas de los cielos. ¿El diezmar? ¿Quién lo está prometiendo? El Señor lo está prometiendo. No es un hombre el que lo promete, es Dios el que lo está prometiendo. Y por un lado el Señor está prometiendo maldición para el que no lo haga, pero bendición hasta que sobreabunde, los cielos se abrirán sobre el que lo está haciendo. Y aquí está lo lindo. El único que realmente sabe si tú estás diezmando es Dios. Porque es el único que sabe todo lo que tú estás recibiendo, porque es el que te lo está dando. Y cuando tú eres humilde, o sea, tú dependes de Dios, tú reconoces que Él es el que te lo da todo. Y ahí es fácil devolverle a Él lo que a Él le pertenece. Mira, el tema del dinero es un tema de gran sensibilidad. La mayoría de las personas creen que es poco espiritual. Y cuando uno lo habla en las iglesias dicen, ay no, es que se pone a hablar de unos temas tan poco espirituales el pastor del dinero. Porque lo más triste es que todos queremos honrar a Dios de manera barata, pero que Él nos bendiga de manera costosa. Porque cuando el Señor dice te bendeciré, ¿quién acá no quiere que cuando Él dice te bendeciré, también bendiga nuestras finanzas? ¿Quién cuando recibe una gran suma de dinero, un mejor trabajo, con una mejor paga, quién acá no siente que es una bendición? Pero cuando toca honrar a Dios, no hagámoslo barato. Pero el Señor dice que todos nosotros vamos a cosechar lo que sembremos. Amén. Tú cosechas lo que tú siembras. Y el tema del dinero es mucho más espiritual de lo que tú crees. Porque Jesús, del tema que más habló de todos los temas, fue de dinero. Habló más del dinero que de la oración. Más que de todos los temas, de lo que más habló Jesús, fue del dinero. Y uno diría, oiga, pero Jesús, ¿por qué le importaba tanto el dinero? ¿Por qué le importaba? Mira, a Dios no le importa el dinero. De hecho, la palabra de Dios no dice que el dinero le pertenece a Él. Todo el oro le pertenece a Él. Pero es que Él usa el dinero para que se evidencie lo que realmente hay en tu corazón. Porque nosotros como seres humanos sí que somos buenos para las apariencias. Que es parecer, aunque no somos. Entonces, nosotros decimos, no, es que Dios es lo primero en mi vida. Y con nuestra boca decimos muchas cosas. Pero el dinero es perfecto para evidenciar si Dios es lo primero en tu vida. Porque la forma en que tú usas tu dinero muestra en quién está puesta tu fe y tu confianza. Y también muestra quién ocupa el primer lugar de tu vida. Porque uno es tacaño para lo que no es importante. Cuando uno le dice, no, mire, es que gastes esa plata en esto, y uno dice, eso no es importante. Y dice, no, eso está carísimo, yo no voy a gastar en eso. Pero uno gasta hartísimo en lo que es importante para uno. En lo que es importante, uno dice, no, yo hago el sacrificio. Si para ti es importante la educación de tus hijos, tú les pagas colegio privado. Mira, así nosotros tengamos que dormir en un apartaestudio compartido con cuatro familias más. Pero es que el niño me estudia allá porque es que la educación es importante. No, pero es muy costoso. No, pero es que es importante. Porque lo que es importante para ti, tú nunca lo vas a llamar costoso. En cambio, cuando algo no es importante para ti, sí. ¿Cuánto nos cuesta una ida a Disney? ¿Cuánto cuesta la boleta a Disney? $120. Ok, si tú tienes una familia de cuatro, ¿cuánto te cuesta entrar a Disney? $480. ¿Cuánto te cuesta el parqueadero? $20. No te lo lavan. $20 simplemente parquearlo ahí. Ok, van $500. ¿Cuánto te cuesta comprar todo lo que los niños quieren comprar adentro, que es la balaca de Mickey Mouse, la paleta en forma de Mickey Mouse o de ballena? ¿Cuánto te tienes que gastar en eso? ¿200? Bueno, y almuerzo, todo eso incluido, ¿no es cierto? Con todo el juguito. ¿Tú eres de los que compran la balaca, Cheo, no? ¿Sí? ¿De Mickey Mouse? Sí. Te debes ver bonito, sí. ¿Ok? Todo eso. O sea, estamos hablando que una ida a Disney, cuatro personas, ¿cuánto te cuesta? Sí, porque si no, además no te puedes devolver el mismo día, entonces te quedas a dormir. Pero métele gasolina y métele tolls y mete todo. $1,000 tranquilamente, 2 días para que los niños fueran a visitar a Mickey. ¿Cuántos de acá han ido a Disney? Levanten la mano los que han ido a Disney. Y mira con misericordia y pesar al que no ha ido, como, ay, tú no has ido. Mira, como no conoces a Mickey. Y ninguno, mire, hasta alegando. Pero sin embargo, se ha hecho. ¿Por qué? Porque vale, porque es importante. Porque es que los niños lo disfrutan. Porque es que eso queda en nuestro corazón. ¿Ah? Las fotos, ¿no? Eso es muy bueno. O sea, es una buena inversión. Ahí se fue todo, mejor dicho, la casa. Me tocó cambiar de casa, pero fueron los niños a Disney. Porque es importante, ¿no? Es importante. Pero cuando se habla del diezmo, ¿qué tal es el diezmo? ¿Ah? ¿Para qué el diezmo? Ahí sí es muy costoso. El problema de acá no es que sea muy costoso. Es que tus prioridades no son las correctas. Te parece costoso lo que está relacionado con Dios, pero lo que está relacionado con Disney, tu diversión, a eso sí invertamos con gusto, le das. Mire, para pagar el congelamiento de Disney, de Walt Disney, para cuando lo descongelen, acá está bien. Lo das con gusto. ¿Cuántos de acá se han visto beneficiados por la iglesia? La iglesia ha hecho por mí más que cualquier Disney o cualquier cosa. Ha hecho por mí más. Porque a través de la iglesia yo conocí a Jesucristo, ahora tengo vida eterna, porque la iglesia me ha bendecido en mi matrimonio, me ha bendecido para con mis hijos. Todo lo que es bendición, sí, Dios me lo ha dado a través de la iglesia. Siempre a través de la iglesia. Sin embargo, a pesar de que hemos recibido tanto, a todos les parece costoso devolverle a la iglesia lo que le pertenece a la iglesia. Y siempre que hablamos con dinero y la iglesia, nos parece costosísimo. Pero a pesar de eso, tú has salido beneficiado por la iglesia, tu matrimonio se ha visto beneficiado por la iglesia, y todo lo tuyo se ha visto beneficiado por la iglesia. Y si todos pensaran como tú que no diezmas, la iglesia no existiría. Porque no podríamos pagar este arriendo, porque no podríamos tener un pastor que se dedicara a tiempo completo al cuidado de sus ovejas, y no podríamos tener nada de lo que tenemos que tanto te ha beneficiado a ti y a los tuyos. No podríamos tener un daycare porque el daycare no se paga solo, la iglesia en este momento está sustentando el daycare. No podríamos tener nada de lo que tanto te bendice. Y a pesar de eso, te parece muy costoso no robarle a Dios. Es triste, ¿no? Pero es un tema de prioridades en tu corazón. Es un tema de prioridades en tu corazón. ¿Ya entiendes por qué para Dios es tan importante el dinero? Porque evidencia lo que hay detrás de tu declaración. Y a través de tu dinero Dios muestra y dice, si, o sea, la forma en que tú manejas tu dinero evidencia si realmente Dios es a quien tú amas por encima de todo o si es el que amas por debajo de otras cosas. Porque nunca será costoso cuando nosotros gastamos nuestro dinero en lo que es lo más importante para nuestras vidas. Y al Señor le encanta por eso. El Señor usa el dinero para ver, para que se vean si realmente Él es tu Dios y es tu Señor. Y el que te moleste este tema, que tú digas, ay no, yo hubiera faltado hoy a la iglesia. Está bonito lo de hace 8 días, eso de la visión, tan bonito, y estaba nada más dando ponca afuera y café, y gratis, como me gusta. Porque yo a la iglesia, que me pidan, ay no, pero cuando dan, ay, ay. El hecho de que a ti te moleste este tema simplemente evidencia que tú no estás dispuesto a manejar tu dinero según el orden que Dios ha establecido. Que no tienes disponibilidad para hacer cambios. Porque siempre que nos hablan de algo que nosotros no tenemos en orden y que no estamos dispuestos a hacer cambios, nos molesta, nos saca la piedra. A ti te ponen un tema que tú sabes que no estás haciéndolo en orden y no estás dispuesto y te hablan de ese tema, a ti, ¡ay, te da una piedra! ¡Un mal genio! ¡Ay, qué incestidera con este tema! ¿No? ¡Qué incestidera con este tema! Pero cuando a ti te hablan de un tema que tú no estás en orden, pero tú tienes la disponibilidad para empezar a estarlo, a ti no te incomoda, a ti te anima, te exhorta, te inspira. Porque es como, bueno, yo no venía ordenado, pero yo quiero ordenarme, entonces es como que tú lo ves como, ya sé ahora cómo hacerlo. Y cuando a ti se te habla de un tema que tú vienes en orden y lo vienes haciendo bien, ¡ay, esos son los que al final, pastor, me encantó la prédica de hoy! ¿Qué más? Deberíamos predicar más de este tema. ¿Cómo me gustó que mi esposa se diera cuenta lo bien que estoy en este tema? Pero el que lo viene haciendo en desorden y no está dispuesto a cambiar, le molesta, le da mal genio, sale bravo. Pero cuando Jesús es tu Señor, tú quieres hacerlo todo de acuerdo a su orden, de acuerdo a su palabra. Y entonces estos temas a nosotros no nos molestan, nos inspiran y nos motivan. Amén. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esta prédica yo la tenía pensada desde hace mucho tiempo porque esto es una serie la que venimos viendo. Y el viernes la dejé lista, pero ayer voy a hacer mi devocional y justamente me salió esta palabra. Y Dios a través de esta palabra me confirmaba y me decía, quiero que le hables de esto a la iglesia. Y le conté a mi esposa y mi esposa me dijo, cuenta que fue tu devocional. Mi amor, estoy haciendo caso, ¿no? Pero el Señor acá hablaba como lo que más compite con el señorío de Jesucristo no es el diablo, es el amor al dinero. Eso es lo que más compite con el Señorío de Jesucristo. Y cuando tú amas el dinero, lo que pasa es que tu corazón se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño en cuanto al lugar que tú le das a Dios. Y cuando tú decides amar a Dios, tú tienes que empezar a ser pequeño, 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 pequeño el amor que le das al dinero. Y eso solamente se hace, se logra dando, soltando tu dinero. Y por eso duele tanto. Duele, eso duele. Al principio, el primer diezmo, uno se va como caminando como mal. ¡Ah! Sí, uno le duele, como ay, ay, uno va a firmar y como que la mano no quiere, firme mal para que rebote. Pero tú sabes por qué duele, porque murió algo en ti, la codicia, la avaricia. Y en ese momento lo que hay en tu corazón es más lugar para Dios. Entonces aunque te duele, después empieza a haber como una satisfacción. Al principio no, al principio te duele y Satanás te dice, no sea bruto. Y el pastor estrenando carro y está haciendo esto. Al principio siempre viene un ataque, pero cuando tú superas todo eso, después empieza a ver como en ti como una libertad. Lo que pasa es que el amor al dinero siempre va a intentar crecer, y por esa razón es que el Señor hace que el diezmo sea mensual o quincenal, para que sea una práctica constante donde el amor al dinero no crezca, pero tu amor por Dios siempre siga creciendo. Tu corazón se haga más grande. Porque cuando tú amas mucho a Dios, tu corazón se hace grande. Pero cuando tú amas mucho el dinero, tu corazón se hace pequeño, 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 pequeño. Mira, esto de Timoteos fue escrito por Pablo a Timoteos, un amante de Dios. Y el Señor le está diciendo, en ese momento Pablo le está diciendo que el amor al dinero es la raíz de todos los males y cómo muchos se han apartado de la fe justamente por amar al dinero. Eso es algo lo que dice, tú vas a estar tentado en caer en esto. Pero después le dice en el versículo 11, le dice, tú... En cambio, hombre de Dios, di hombre de Dios. Porque quiero frenar acá. Esta palabra solamente sirve para los hombres y mujeres de Dios. Para el que no es hombre o no es mujer de Dios, ese va a salir hablando. Pero me importa tampoco esos que van a salir hablando. Porque yo acá no me enfoco en los que van a salir a criticar. Yo acá me enfoco en los que queremos con todo nuestro corazón amar a Dios. Entonces, dice... Tú, en cambio, hombre de Dios, si no eres hombre de Dios, tranquilo, no pongas atención a esta parte, dice. Huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Y acaba lo lindo. Él está diciendo, huye del amor al dinero. No es como que no vayas a dejar que entre en ti, no dice, huye. En otras palabras, tú tienes que llevar a cabo una acción para que el amor al dinero no crezca en tu corazón. Si tú no huyes del amor al dinero, el amor al dinero va a crecer en ti. Y acá nos está diciendo cómo huimos del amor al dinero. Nos dice que esmérate en seguir la justicia. ¿Qué es? Obedecer la palabra de Dios, cueste lo que me cueste. Dice la piedad. ¿Qué es la piedad? Que todo lo que yo lo hago por amor a Dios. Una persona piadosa es la que encuentra la fortaleza para hacer la voluntad de Dios en el amor que le tiene a Dios. La fe, que es lógicamente empezar a dar pasos cuando la razón dice, no sea bruto, no sea bestia, pero uno dice, es que no me importa lo que tú digas, razón, yo obedezco a Dios. La constancia, porque te va a requerir constancia. Porque muchos arrancan y después se hunden. Entonces el Señor te dice, no, una vez arranques, no mires atrás. Y la humildad, ¿pero por qué es tan importante la humildad? Porque la humildad es reconocer que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, lo tengo por Dios. Entonces cuando me dicen, da el 10% de todo lo que recibes a Dios, para mí no es problema porque yo soy tan humilde que yo reconozco que el 100% me lo dio Dios y que si Él me está diciendo que me quede con el 90%, Él ya está siendo generoso. Pero el orgulloso es el que dice, es mi dinero, ¿qué le pasa? Es mi dinero, es que yo por cobrar mi dinero, es que yo lo sudé, yo luego lo gané, mi dinero. Ese es el altivo y el orgulloso que no ha entendido que tú viniste en viringas y en viringas te vas a devolver. Y que todo lo que tú tienes, viringas, ¿sí lo saben, no? Del griego viringui. Cuando tú diezmas, no solamente se abren los cielos, se agranda tu corazón y tú te estás asegurando que Dios sea el primero y lo primero en tu vida. Así que vamos a hablar del diezmo, de todo lo que tiene que ver el diezmo, en qué consiste y también los resultados que eso produce. Cheo, te voy a pedir el favor de que me ayudes, mi delegado de rifas, juegos y espectáculos. Muchísimas gracias. ¿Puedes poner acá en el centro, por favor? Eres muy amable, queridísimo Cheo. Bueno. Puedes tomar asiento, queridísimo Cheo. Muchas gracias por tu colaboración. Voy a pedirte que con la cámara enfoques acá. Barney, muchas gracias. Sí. Queridísimo José, ¿puedes pasar, por favor? ¿Cómo están? ¿Todos conocen a José? El líder de la alabanza, el que canta. Bueno. José, vamos a hacer un ejercicio, ¿bueno?
Ok.
Acá donde ves, estas son unas moneditas. Tengo 10, cada una representa $1,000. Yo te quiero regalar estos $10,000, te los quiero dar. ¿Te gustaría que yo te los entregara?
Claro que sí.
Estamos siendo sinceros, ¿no? Algunos están espirituales. No, yo prefiero ser humilde y estar...
Yo los quiero.
Sí, tú los quieres, ¿no? Ok, pero antes vamos, te voy a decir las condiciones. Ok. Lo primero es que quiero que me digas cuántas monedas tú tienes en este momento.
Ninguna.
No te quedaste con las del primer servicio. Bueno, muy bien. ¿Cuántas tienes?
Nada.
Nada. Ok. O sea que tú vas a tener porque yo te entrego a ti.
Claro.
Ok. Tú no tenías nada, pero ahora yo te voy a dar. Recuerda esta parte, porque esta parte es la que te va a permitir a ti cumplir con la segunda parte. Lo segundo es que tú te vas a poder quedar con 9 de estas monedas. 9 te regalo a ti, pero una de estas monedas es para mi esposa. ¿Por qué? Porque es que yo estoy representando a Dios y Dios nos enseña a nosotros que los hombres tenemos que ser proveedores de nuestra casa y Dios es ejemplo, Él es proveedor de su iglesia. Okay. Así que yo te voy a entregar a ti 10, pero 9 son tuyas, una no es tuya, una es para que tú se la entregues a mi esposa. Okay. ¿Estás entendiendo?
Sí.
Ok, quiero que reciba las 10 y quiero que entiendas, ¿cuántas son tuyas, José?
9.
Ok. Tú le tienes que entregar una a mi esposa.
Okay.
Cuando tú le entregues esa una a mi esposa va a estar agradecida contigo.
No.
¿Por qué no va a estar agradecida contigo?
Porque a ella le pertenece.
Ok, tú simplemente estás siendo honrado. Tú no estás siendo generoso. Le estás entregando lo que yo te di para que tú le des a ella. Eso no es tuyo. Tú eres honrado, no estás siendo generoso. ¿Estamos? Así es. Pero no solamente eso, José. Mira, yo te voy a prometer, yo te prometo a ti, que si tú le entregas esa a mi esposa, yo después te voy a dar más. No solamente te prometo que te voy a dar más. Te prometo que tú vas a poder disfrutar tus 9. Las vas a disfrutar realmente. También te prometo que yo voy a bendecir a tu familia para que nada malo les pase. Y te prometo también que yo voy a reprender a Satanás para que no te pueda tocar a ti ni tu casa. ¿Están buenas las promesas?
Sí.
Te las está haciendo Dios.
Buenísimo.
Él puede hacerlo, ¿ok? Pero recuerda eso. Cuando tú le das a mi esposa, tú no estás siendo generoso, tú estás siendo honrado. Ahora, si de tus 9 tú le llegaras a dar algo a mi esposa, ahí tú sí estarías siendo generoso. Okay. ¿Y sabes qué? Yo lo voy a tener en cuenta.
Okay.
Bueno.
Listo.
Okay.
Gracias.
¿Qué vas a hacer, José?
Gracias.
No, no le digas gracias, mi amor.
Ah, no,
sí. Dile siervo fiel.
Siervo fiel.
Muy bien. ¡Wow! Impresionante, José. Amén, amén. Como no diste el diezmo de eso, entonces ahora te van a sentar mal en tu estómago y me devuelven. No, mentiras. Cuando tú diezmas, tú no estás siendo generoso, tú simplemente estás siendo honrado. Porque todo le pertenece a Dios, Él te está diciendo que te regala el 90%, pero que el 10% es para Él encargarse de su esposa, la cual Él usa para beneficiarte a ti. Y tú has sido tan beneficiado por su esposa que tú estás hoy acá, en este lugar. No solamente lo que la esposa del Señor o lo que Dios ha hecho a través de su esposa en tu vida es lo que va a hacer. Porque el Señor siempre va a usar su esposa para darte todo lo que Él tiene para ti. Dios todo lo que nos da a nosotros nos lo da a través de su iglesia. ¿Amén?
Amén.
Amén. Bueno, la pregunta es, ¿debemos dar?
Claro,
sí. Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Y tú nunca te vas a parecer más a Dios que cuando tú das. Pero diezmar no es dar, es devolver. Y por eso la palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, traigan íntegro, no dice den, dice traigan. En otras palabras, devuelvan íntegro el diezmo para los fondos del templo y asegurar alimento en mi casa. Tú no tenías nada antes, todos nacimos desnudos y yo no conozco el primero que se vaya con trasteo. ¿Hay alguien acá que en el momento que nació haya salido con un reloj de oro del vientre de la mamá? ¿Nadie o no? Porque el Señor te está mostrando que tú viniste desnudo y que todo lo que tú obtienes a lo largo de esta vida es porque Dios ha sido generoso. Cuando tú diezmas, tú le devuelves a Dios lo que es de Él. Cuando tú ofrendas, que es darte tus 9, en ese caso tú estás correspondiendo a la generosidad de Dios. ¿Cómo funciona el diezmo? Muy sencillo. Es de cada 10 que tú recibes, ¿cuánto le tienes que devolver a la iglesia? 1. De cada 100 que tú recibes, ¿cuánto le das a la iglesia?
10.
¿De cada 1,000?
100.
¿De cada 10,000?
1,000.
Y acaba el tema. Los que más tienen son a los que más trabajo les cuesta dar. Más les cuesta trabajo dar. En toda la experiencia que yo tengo en iglesia, desde que soy cristiano, los ricos, los que más tienen, son los que, ¡uy, no, el 10% significaría tanto! No, ¿cómo se le va a ocurrir? Se van de para atrás. Y cuando ven a uno pobre, dice, pues claro, es que si yo tuviera que dar ese poquito que él da, pues claro que yo también diezmaría. Porque entre más tienes, más vas a estar propenso a enamorarte de tu dinero. Y normalmente lo que nosotros hemos visto es que el que menos tiene, ese no tiene problema. Ese no solamente diezma, ofrenda tranquilamente. Da mayor proporción. Porque nosotros nunca nos enfocamos en el 90 que Dios nos está regalando, sino en el 10% que nos toca desprendernos de. Y eso es lo absurdo. Y si tú tienes un problema porque tu diezmo es muy grande, no hay problema. Si quieres, Dios te lo puede reducir en cantidad, el porcentaje no. En cantidad. Pero el porcentaje es el mismo para todos. Cuando tú das menos del 10%, tú das el 9.5%, tú robaste a Dios en 0.5%. Aunque tú digas, no, pero lo que pasa es que yo di menos, pero es el más alto de la iglesia. Tú robaste a Dios. Lo estás robando. Y Malaquías 3.8 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Acá Dios te está hablando a ti, te está diciendo, tú me estás robando. ¿Y preguntas en qué? En los diezmos y en las ofrendas. Dios quiere que tú seas 100% íntegro porque el que no es 100% íntegro no es íntegro. El que es capaz de robarse $1 cuando nadie lo ve, también sería capaz de robarse $1,000,000 si nadie lo viera. Y la razón por la cual no, dice, no, pero es que yo me he robado $1 y no $1,000,000, es porque nadie te estaba viendo con el dólar, pero todo el mundo está mirando $1,000,000. Y te da miedo. Te da miedo que te agarren robándote $1,000,000 y las consecuencias. Entonces eso no muestra tu integridad. Eso muestra más bien es que tú eres más cobarde para mayores sumas. Porque la integridad es o en el 100% o no es. Y el Señor siempre ha dicho que la fidelidad siempre se prueba en lo pequeño. En lo pequeño. En lo pequeño. Y es a Dios el que está robando. Y yo entiendo que al principio, mientras que conocemos a Cristo, listo. Pero una vez que ya tenemos la revelación de Cristo y la revelación de que su palabra es verdad, tú no deberías demorar a empezar a obedecer a Dios. Y lo insisto, yo cuando mis amigos más cercanos, si yo me entero que uno de ellos no diezma, olvídate, yo me alejo. ¿Por qué es que el pastor? ¿Sabes por qué? Porque si eres capaz de robar a Dios, quien te está viendo, yo no sé lo que tú serías capaz de hacer ni a mí cuando no te esté viendo. No te puedo confiar mi hijo, no te puedo confiar lo más precioso mío, porque si tú no has sido fiel con Dios, quien te ve, tú tampoco serías fiel conmigo cuando no te veo. Es un tema de integridad. El que ya tiene una revelación de la palabra de Dios, sabe que el que lo está diciendo es Dios. Y personalmente, desde que tengo una revelación de Cristo, siempre me he asegurado de diezmar más del 10%. ¿Por qué? Para asegurarme que ni por error humano yo robé a Dios. Y porque sé que si yo doy más del 10, lo que yo doy de más se llama ofrenda. Y el Señor promete que siempre que yo ofrendo, Él va a producir de esa ofrenda una cosecha. Entonces yo sé que Dios no se va a quedar con lo demás, el Señor lo va a multiplicar. Siempre me he asegurado con mi esposa de dar más de lo que me tocaría dar. El Señor sabe multiplicar. Pero también me encuentro con personas que tienen dudas a veces. Pastor, ¿Yo debería diezmar sobre la devolución de los taxes? Pastor, ¿yo debería diezmar sobre el total o después de impuestos? Pastor, yo debería... Mira, mi respuesta siempre va a ser lo misma. Cuando haya una duda es porque tú no sabes qué es lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Eso es una duda. Siempre haz lo que honra más a Dios. Siempre escoge honrar a Dios. Porque siempre que hay una duda es, yo no sé si esto honra a Dios o esto lo deshonra. Escoge el camino que honra a Dios. Porque jamás a Dios le vas a ganar en dar. Y si das más de la cuenta, no es como mucha bestia este diezmo cuando no le tocaba diezmar. No, usted sembró y eso va a producir fruto. Dios te está prometiendo que Él te va a dar fruto, jamás te va a faltar nada. Jamás te va a faltar nada, es Dios quien te cuida, es Dios quien te guarda. Cuando tú diezmas y ofrendas, tú puedes reclamarle a Dios y decir, Señor, la cosa está difícil, pero yo diezmo y yo ofrendo, Señor. Y tú sientes como Él te dice, fresco, nada le va a pasar, porque yo me encargo de ti. Pero yo a veces me encuentro con personas que están mal económicamente y les pregunto, ¿estás diezmando? Y me dicen, no. Y yo, uy, no. O que me dicen que están mal en el trabajo y están que los despiden. Y yo les pregunto, oye, ¿tú estás diezmando? Y me dicen, no. Yo digo, uy, hermano, es como si usted que le están robando el carro y usted no pagó el seguro. Preocúpese. Si usted pagó el seguro con todo y el gaba, fresco, hermano, dele las llaves al ladrón. No lo hagas, de todas formas. ¿A quién se lo debo dar? Una excelente pregunta. Malaquías 3.10 dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Así habrá alimento en mi casa. Al templo. ¿A cuál? Al cual tú te congregas. También hemos tenido casos de personas que se congregan a otras iglesias y vienen y nos dicen a mi esposa, a mí, ay, mire, es que me encanta lo que ustedes están haciendo y yo sí veo que ustedes el diezmo no se lo están quedando. Yo quiero diezmar en esta iglesia aunque voy a la otra. No. Si Dios te tiene allá, te tiene con un propósito. Así que diezma en ese lugar. Porque tú no puedes llegar y sentarte a comer en McDonald's y cuando te van a pasar la cuenta decir, no, es que yo pagué en Burger King porque es que me gusta más la visión de Burger King. Pues vaya para Burger King entonces a comer allá. Te estoy dando un ejemplo de plastilina para que tú más o menos vayas entendiendo los principios. Cuando el Señor te tiene a ti en un templo, el Señor te va a usar a ti para la construcción y edificación de ese templo. Y hay un propósito porque tú estés en ese lugar. Pero también encuentro con algunos que dicen, no, es que yo no diezmo, pero yo lo doy en obra social. Es que a mi familia es que yo ayudo a mi mamá. Entonces, allá está el diezmo, pastor. ¿Qué pasa si, Carlitos, a mí me entrega, nosotros trabajamos para el mismo jefe y resulta que el jefe me paga mi salario, me dice, oiga, dele el salario a Carlos. Y me dan tu cheque y yo nada que aparezco. Un día tú vas, oye, pastor, qué pena, ¿usted ha visto mi salario? Ay, sí, me lo dieron, pero sabes que es que mi mamá estaba en necesidad, se le dañó la lavadora, entonces yo, de buen corazón, gasté tu salario en repararle la lavadora a mi mamá. Tú me vas a decir, pastor, qué corazón tan lindo. Tú llamas a la policía, yo te habré robado, ¿no? Te habré robado. Cuando tú no entiendes que tu dinero no es tu dinero, sino es el dinero de Dios, tú vas a disponer del dinero de acuerdo a lo que tú crees que es lo correcto. Y por esa razón muchos están tomando el diezmo y lo están usando en lo que ellos creen que es lo correcto, porque ellos no han entendido que no les pertenece a ellos. Es un tema de orgullo y de altivez y de no dependencia de Dios. El 90% es tuyo, el 10% es de Dios. Eso quiere decir que tú no puedes disponer del uso de ese 10% para lo que tú quieras. No puedes ni opinar, ni pensar. Eso es problema de Dios. No es problema tuyo. También me encuentro con algunos que dicen, no, pastor, mire, lo que pasa es que yo no diezmo porque yo estoy pagando deudas. Ese me parece de los más descarados de todos, ¿no? Porque es, yo tomo malas decisiones y que Dios pague. Y si yo te dijera lo mismo, Carlito, no, es que tú, es que sabes que es que tengo una deuda porque es que hay un televisor, oye. Y 12 cuotas, pero después de que pague las 12 cuotas, yo te doy. Tú no me vas a decir gracias, pastor, por pagar tus deudas con mi dinero. No es tu dinero, le pertenece a Dios. También hay otros que ponen proyectos personales propios y después Dios, ¿no? Dicen, no, mira, es que yo voy a comprar esto, o voy a terminar de pagar la casa, o voy a comprar un apartamento, XY. Pero cuando lo haga, a ese empiezo a diezmar. Ese nunca, nunca empieza a diezmar. Porque su problema es un problema de prioridad en su corazón. Primero están sus proyectos, o sea, primero ¿quién está? Él, y después Dios. Y siempre va a salir un nuevo proyecto personal y el de Dios siempre va a ir quedando en segundo lugar, segundo lugar, segundo lugar. No dispongas de lo de Dios. Otros que dicen, no, es que yo no diezmo, pero yo pago con mi servicio. Ese también es de los más descarados, ¿o no? Porque entonces tú no sirves, tú te autocontrataste en la iglesia y tú mismo te das tu salario. Mire, pastor, no se preocupe, es que yo trabajo en la iglesia, pero no se preocupe por meterme en la nómina que yo ya me autometí. Mi salario es el 10% que le correspondía a la esposa de Dios. No le hagas dos por uno a Dios, el servicio es algo completamente diferente. Es algo completamente diferente, no le agrupes a Dios las cosas. Porque son cosas completamente diferentes. Y ten mucho cuidado con los que andan confundiendo por ahí. Porque tú vas a encontrar videos, páginas web, artículos, todo lo habido y por haber, que te enseñan por qué el diezmo no es bíblico. Pero uno podría, si uno se metiera a escudriñar y a sacar el texto de contexto, uno podría acá validar todo lo que uno quisiera. Y estas personas simplemente quieren confundir porque ellos no están dispuestos a devolverle a Dios lo que es de Dios y simplemente han encontrado alguna manera de justificar por qué no lo están haciendo. Y tú lo vas a encontrar en todo. Pero cuando tu afán es agradar a Dios, tú no te juntas con esas personas, sino que tú siempre todo lo haces a la luz de la verdad. A la luz de la verdad. Y ten muchísimo cuidado de todos esos videos, de todas esas palabras, de todo eso que lleva a ti a convencerte de que no es necesario honrar a Dios. Y acá hay algo triste. Todos queremos que Dios nos bendiga costosamente, pero todos queremos honrarlo a Él de manera barata. No se puede. Lo que siembras es lo que cosechas. La otra que encontramos es que es una enseñanza del Antiguo Testamento. Punto 3. Mateo 23:23, que está en el Nuevo Testamento, Jesucristo está diciendo, hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Está hablando en este momento del diezmo. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. El Señor le está diciendo, miren, ustedes están practicando el diezmo, pero no están practicando la justicia, la fidelidad y la misericordia. Y Él no dice, no diezmen, pero practiquen esto. Él dice, practiquen el diezmo, pero también todo esto. Y si mi rey me dice que yo tengo que practicarlo, yo lo practico. Y si es el tuyo, tú también deberías estar haciendo lo mismo. Cuarto punto, diezmar es un paso de fe. Por eso cuesta tanto trabajo. Es un paso de fe. Pero Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, pruébenme en esto. Pruébenme en esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no probarás al Señor tu Dios en nada. Pero es la única excepción que el Señor hace. Lo único que el Señor te dice, pruébame en esto, es acá. ¿Por qué? Porque lo que más va a producir en ti fe es la manera en la que tú manejas tu dinero. Cuando tú das pasos de fe con tu dinero, eso va a producir en ti una fe que caminar por fe se te convierte en tu estilo de vida. Por eso el Señor te reta y te dice, arranca por acá, porque una vez que tú veas como yo respondo, te va a ser más fácil confiar en mí en todo lo demás. Dice, pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Todos queremos desarrollar una fe que mueve montañas. Nada desarrolla más tu fe que la forma en la que tú manejas tu dinero. Y por tanto, es lo que Satanás ataca más. Porque Satanás sabe que si tú empiezas a dar pasos de fe con tu dinero, tú te conviertes en una persona de fe que él no va a poder engañar, ni hundir, ni robar. Y por eso te trata de convencer todo el tiempo que no. Mire, deje la billetera en el carro cuando entre a la iglesia. Es el único que Dios dice, pruébenme. Y está prometiendo bendición. El Señor está probando tu confianza, te está retando, te está diciendo, te reto a que confíes en mí. Y Él, el Señor, está haciendo un trato contigo. No es un hombre, no es el pastor, es Dios, el Rey de Reyes, te está haciendo un trato, te está diciendo, diezma, diezma, y yo te bendeciré en sobreabundancia, reprenderé a Satanás, cuidaré tu cultivo, cuidaré tu familia, haré que tú estés bajo mi protección. El diezmo no es una mala noticia. Dios te está diciendo, va a valer la pena. Vas a obtener mucho a un pequeño precio. Y también te dice, da con expectativas. Yo quiero retar de parte de Dios a todos los que jamás han diezmado. Hoy los quiero retar a que diezmen por 3 meses. 3 meses. El Señor te dice, pruébame en esto, da tu diezmo 3 veces, no el 9, el 10%. Y no lo des nunca al final del mes porque no te va a alcanzar. Dalo al principio del mes para que el 9%, el 90% te quede bendecido. ¿Ok? Cuando tú das el diezmo, el otro 90 te queda bendecido. Y el Señor te dice, pruébame 3 meses, 3 meses, a ver si tú vuelves atrás. Y para amortiguarte un poco, quiero que se pongan de pie. Todos los que han diezmado, todavía esperen, tienen testimonios y han sido tan grandes que jamás dejarían de diezmar. Pónganse de pie. Mira alrededor tuyo. Porque me atrevo a decir que los que están sentados jamás han diezmado. Porque una vez que tú lo pruebas, tú no vuelves atrás. Se pueden sentar. Pero hoy el Señor te prueba, te está retando y te está diciendo, pruébame por 3 meses. Tenemos casos de personas que arrancan a diezmar, les llegan aumentos, les llegan cheques, les ofrecen un mejor trabajo, empiezan a ver cosas y a vivir cosas que jamás habían imaginado que ellos pudieran llegar a vivir. El que diezma, el que arranca a diezmar, no vuelve atrás. ¿Es cierto o no es cierto los que diezman? Es completamente cierto. Hay una oportunidad que yo estaba en un trabajo antes de que el Señor me llamara a tiempo completo al ministerio. Y de un día a otro, a mí me bajaron mi salario a la mitad. La compañía tuvo un cambio de dueños, estaba en unas dificultades y me bajaron el salario a la mitad. Y cuando me fueron a pagar el salario, la de contabilidad, que no sabía lo que había ocurrido, me llamó. Me hizo venir a mi oficina y me dice, es que acá hay un error. Hay un error porque me aparece en el sistema como si tu salario fuera la mitad de lo que a ti te pagan y hay un error, entonces ¿para qué hables arriba? Y yo le dije, no hay ningún error, me bajaron el salario a la mitad. Con mi esposa veníamos diezmando súper juiciosos. Y ella me dijo, en esa época lo que hacían era que cuando me entra el salario pagaban directamente al banco mi mortgage. Entonces ella me dijo, mira, yo creo que ya no te podemos pagar el mortgage directamente porque no te va a alcanzar. Yo le dije, no, paguen el mortgage directamente, no te preocupes. Yo quiero que entiendas que a mí me bajaron el salario a la mitad, pero a mí no me bajaron el mortgage a la mitad. Ninguno de los demás gastos míos no se bajaron a la mitad. Todo seguía igual. Y después de que ocurrió eso, yo me fui a mi oficina, cerré la puerta y caí de rodillas a Dios. Le dije, Señor, yo sé que tú me estás probando. Y sonreí. Y sonreí y le dije, tú sabes que yo jamás me he atrasado con un diezmo. Siempre ofrendado. Yo sé que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo sé que tú acá me estás probando para ver si me puedes dar más. Hice las cuentas y una vez yo diezmaba, me quedaba sin dinero. Sin dinero, sin haber hecho mercado, sin haber pagado la luz, ni ninguno de los gastos. Me quedaba sin dinero. Pero a mí me pareció la mejor oportunidad de mostrarle a Dios que yo confiaba más en Él que en el dinero. La mejor oportunidad para decirle a Dios, yo sé que yo estoy en tus manos, no en las manos de mis jefes, ni de esta empresa, ni del dinero. Yo estoy en tus manos, Dios. Y la mejor oportunidad para evidenciar que yo no vivo según las leyes de este mundo, que son sumas y restas, sino las leyes del reino de los cielos, que son multiplicaciones. Yo sabía que Dios me estaba invitando en ese momento a que yo caminara en lo sobrenatural, a que yo me arriesgara a bajarme de la barca y empezar a caminar hacia Él. Entonces lo que hice fue que ahí mismo diezmé y me quedé sin nada. Y entramos con mi esposa en una época espectacular porque había mucha confianza en Dios, donde pudimos ver que nada nos faltaba. Y pasaban los meses, nada nos faltaba, nada nos faltaba, nada nos faltaba, nada nos faltaba. Veíamos sus milagros. Cuando llegamos al séptimo mes, me llamó no el jefe de la empresa a nivel nacional, sino el jefe de la empresa a nivel internacional. Y me ofreció un cargo global gerencial. Con este nuevo cargo yo me ganaba muchísimo más dinero que el que me ganaba antes. Pero no solamente eso, empecé a viajar a lugares que jamás creí que yo iba a conocer. Y en las condiciones en que jamás yo había viajado. Yendo a los mejores hoteles, con los mejores viáticos. Una época espectacular. El Señor simplemente me estaba probando porque me quería dar más. Pero Dios nunca te va a poder dar más mientras que tú no muestres que eres digno de recibir más. Y me encanta en la palabra cuando nos cuenta de la multiplicación de los panes y de los peces, que cuenta que el Señor Jesucristo estaba con sus apóstoles y había una multitud de cerca de 20.000 personas. Entonces ellos tenían hambre y dijeron, bueno, toca comer, pero y enfrente de toda esta gente nos van a pedir, ¿no? Y toda la gente con hambre porque llevan 3 días ahí, entonces ellos... No, guarde, no vaya a sacar esa comida porque me empiezan a pedir. Espera a ver si ya se van. Bueno, ya como que no más milagros y no se iban, ¿no? Entonces hay un momento en que ellos llegan a Jesús y le dicen, no, Señor, mire, lo que pasa es que esta gente tiene hambre y están lejos, entonces yo creo que es hora de que se vayan. Y el Señor los miró, les dijo, ¿y cuántos panes y cuántos peces tienen ustedes? Y entonces ellos en ese momento fueron a contar y tenían 5 panes y 2 peces. En el mundo eso hubiera sido, bueno, 20.000 menos 7. No alcanza, Dios, no alcanza. Y muchos lo que hubieran hecho es hubieran metido 2 peces ahí adentro del otro pan y hubieran salido, bueno, pastor, nos vemos, hablamos dentro de 8 días. Pero estos hombres lo que hicieron fue entregarnos a Jesucristo. Porque Jesucristo no es 20.000 menos 7, sino 20.000 por 7. Le pusieron en las manos de Dios y lo empezaron a administrar a la manera de Dios. Y nos dice la palabra que alcanzó para alimentar a los 20.000. Y el Señor dice, ahora me recogen todo lo que sobró. Y recogieron 12 canastas. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Ok. ¿Cuántos tenían que alimentarse ahora de estas 12? Ah, porque ya lo llevan en el primer servicio, ¿no? ¿Por qué 13? Porque ahí también estaba Jesús. La 10ª parte de cada una de esas canastas era para Jesucristo. Mira cómo Jesús no guardó una canasta para él porque él confía en su iglesia, de que su iglesia, a quien él le provee, no se va a olvidar de él ni lo va a dejar a él con hambre. Alcanzó para todos. Porque en el reino de los cielos no es 20.000 menos 7, es 20.000 por 7. Amén. Cuando tú lo haces a la manera de Dios. Y con mi esposa pudimos ver cómo ocurrió. Después de 7 meses, nosotros quedamos en mejor posición de la que estábamos inicialmente. Y cuando a mí me bajaron el salario a la mitad, yo en ese momento, ¿sabes qué necesitaba? Un milagro. Y si tú necesitas un milagro, es tiempo de caminar por fe. Porque cuando tú siembras fe, darás a luz milagros. Y aquellas personas que dicen, pastor, es que yo no podría diezmar, porque de verdad, en este momento sin diezmar no me alcanza. Si diezmo menos, tú necesitas un milagro. Así que empieza a caminar por fe. Porque es la única manera en que vas a ver milagros. No hay milagros sin fe. Practica la fe y verás milagros. Punto 5. Es escoger bendición en vez de maldición. Me encanta. Porque Malaquías 3:8-9 dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. La nación entera está bajo maldición. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿existen las maldiciones? Sí. Claro que sí, al igual que las bendiciones. De hecho, Dios nos dice, te voy a escoger entre bendición y maldición. Bendición si me obedeces, maldición si no me obedeces. Bendición es estar bajo la protección de Dios, con las puertas de los cielos abiertas sobre nuestras vidas y camino a lo mejor. Maldición es estar sin la protección de Dios, a la merced del diablo para que él venga a robar, matar y destruir, con las puertas de los cielos cerradas sobre nuestras vidas y camino a lo peor está por venir. Y cuando Adán y Eva pecan, antes de que ellos pecaran, la tierra estaba tan bendecida que no existía muerte, no existía hambre, no existía destrucción, todo lo que existía era vida y abundancia. En el momento que ellos pecan, dejan de cumplir la palabra de Dios, el Señor dice, maldita será la tierra por tu culpa. ¿Qué quiere decir que maldita será la tierra por tu culpa? Muy sencillo, sacaste la tierra de la bendición de Dios, de su protección. Ahora Satanás va a poder robar, matar y destruir, y desde entonces hay robo, muerte y destrucción. Y cada día va a ser peor. Las cosas no van a mejorar, van a empeorar en este mundo. Aquellos que dicen, no, vienen tiempos mejores para el mundo, eso no es así. Bíblicamente cada día va a ser peor. Jesús mismo lo dijo, mira, al final de los tiempos no se asusten, eso va a ser guerra por aquí, guerra por acá, peste por aquí, peste por allá. Pero nosotros, cuando creemos en Dios y obedecemos su palabra, nosotros nos salimos de la maldición de la tierra y nos metemos dentro de la bendición del pueblo de Dios. Aunque a este mundo va de peor en peor, nosotros iremos de gloria en gloria. Cuando tú diezmas, tú escojas estar bajo la bendición de Dios y salirte de la maldición del mundo. Y para los que están creyendo que la maldición es solamente en sus finanzas, vuelve y le dice, usted es la nación entera. No dice, las finanzas de su nación está bajo maldición. La nación entera. Eso significaba ellos, sus familias, su salud, sus finanzas, la vaca de al lado, todo. Y muchas veces lo último que Satanás va a tocar es tus finanzas. Porque como es lo que más valoras, entonces tú te vas a distraer con tus finanzas mientras que él te roba todo lo demás. Y una vez me senté con una persona y cuando empezamos a hablar me contó cómo se le estaba acabando su matrimonio, cómo él ya nada más veía que venía un divorcio. Y empezó a hablar, ese hombre estaba de peor en peor. Y después la conversación empezó a tocarse el tema del diezmo. Le dijo, eso es mentiras. Yo no diezmo y cada día estoy mejor económicamente. Mire cómo cada día Dios me bendice más y yo no diezmo. Decía, qué tipo tan bruto, ¿no? El diablo le está robando a la familia. Pero el diablo es tan astuto que dice, no le toquen la plata, porque si le tocan la plata se va a dar cuenta de todo lo que le estamos robando. Y lo dejó mantener su plata, de hecho crecerla más, para distraerlo mientras que le robaba a su familia. Porque el diablo no te toca lo costoso mientras que te roba lo valioso. Y lo valioso es lo que el dinero no puede comprar. ¿Cuántos, si tienen un hijo enfermo, abrazan su chequera y dicen, ay, pero te tengo a ti? ¿Cuántos, si están perdiendo su matrimonio, abrazan los dineros y los tienen así, ah, pero te tengo a ti? ¿Cuántos en su lecho de muerte dice, tráeme por favor mi cuenta de banco para darle un beso de despedida? Porque cuando tú pierdes lo valioso, te das cuenta de que tampoco vale el dinero. Y ahí entiendes que le estás dando un lugar en tu corazón que no le deberías estar dando. Y que solamente le corresponde a Dios. Muchos acá necesitan que las cosas mejoren. Pero si tú no practicas el diezmo, no se van a abrir los cielos, se van a mantener cerrados. Y dices, no, pastor, pero es que si yo diezmo, ¿cómo va a pasar el mes? Y tú tienes un problema de confianza, porque tú confías más en $200 que en Dios. Es un tema de confianza. Confía más en Dios que en el dinero que tú le estás devolviendo, porque no es generosidad, es no ser ladrón. ¿Quiénes acá tienen carro? Levanten la mano, no sean tímidos. ¿Quiénes acá tienen el carro asegurado? Ok. Nosotros pagamos un seguro porque sabemos que pueden ocurrir accidentes. Pero la aseguradora nos dice, mira, si ocurre un accidente no te preocupes porque yo lo pago. A veces es un problema para que lo cumplan, pero bueno, les creemos porque es un ser humano, ¿no? El que me lo está prometiendo. Y lo pagamos porque pueden ocurrir accidentes. Y tú vas y compras tu carro y está nuevo y te dicen, no, pero es que hoy no alcanza a salir el seguro. Pero se lo puede llevar, pero empieza a estar asegurado mañana o en una semana. Tú dices, no, entonces dentro de una semana yo vengo. Porque es tan fácil confiar en el seguro, ¿no? Ah, el seguro, el ser humano. Pues acá hay uno más grande que el seguro que te está prometiendo que si tú le devuelves a él lo que le pertenece a él va a asegurar completamente tu vida. Y nada malo te va a pasar. Es un tema de confianza. Es Dios el que te lo está prometiendo. No diezmar es hacer a otro Dios por encima del verdadero Dios. Y tú estás cambiando las promesas de bendición por una posición de maldición. ¿Cuándo debo hacerlo? Éxodo 22, 29. No te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y tus lagares. ¡No demores! ¿Qué sientes tú si tu jefe se va de vacaciones justamente al final del mes, se va a demorar 2 meses, y tú vas y preguntas, bueno, ¿y mi salario? Ay, no, es que el jefe se lo llevó, pero que en 2 meses él vuelve. ¿Pero por qué pensó en él y no en mí? ¿Por qué se demoró? ¿Cuántas veces tú no te vas de vacaciones y dejas de diezmar porque estás de vacaciones? No te demores, es que apenas te entra, lo primero que tú haces es entregarle a Dios lo que le pertenece, porque lo que no te pertenece a ti y tú lo tienes en tus manos te debería quemar. Tú deberías ser de los que, ay, esto no me pertenece, y hasta que no lo pones en las manos del verdadero dueño, tú no descansas. Y recuerdo una vez que con mi esposa nos estrellamos, y cuando nos estrellamos, yo me puse a examinarme. No quiere decir que siempre que ocurre algo malo es porque tú estás en desobediencia, pero siempre que ocurre algo malo es bueno que tú examines si estás en desobediencia. Y yo entré a examinarme y le dije, Señor, ¿por qué pasó esto? Y el Espíritu Santo de Dios me mostraba cómo, a causa de que con mi esposa en esa época habíamos estado siendo invitados a predicar en otros lugares, nosotros no habíamos entregado nuestro diezmo. No nos lo habíamos gastado, pero como no había ido a la iglesia, no lo había entregado. El Señor me dijo, ¿qué pasó acá? Y muchos dirían, oiga, pero como severo Dios, ¿no? No, no es severo. Es severamente amoroso. ¿Por qué? Porque yo jamás me había atrasado. Y la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y que muchos por seguir el dinero por ahí se meten. Entonces Dios dijo, no camines en esa dirección. Acuérdate que no puedes hacer con demora lo que te hace bien. Pero lo segundo era que Dios me estaba diciendo, tú sabes que todo pecado siempre empieza por permisividad. No seas permisivo. No te des el lujo de demorarte y vas a estar a salvo. Y entendí eso y ahí mismo lo que hice fue que escribí el cheque y diezmé, ahí mismo. Y esa semana nos llegó con mi esposa por correo un cheque que cubría todo el valor de la reparación del carro. Dios es hermoso. Él cumple y tú estás lleno cuando tú vives, cuando tú caminas por fe, tú te llenas de testimonios de cómo Él ha cumplido. Si tú no lo has hecho jamás, hoy que salgas con el reto a hacerlo por 3 meses, empezando hoy, ya, 3 meses, acéptale el reto a Dios porque Él te está diciendo, pruébame en esto. Y te aseguro que tú no frenarás de hacerlo. No, es que no puedo, ¿verdad que no me alcanza el mes? Necesitas un milagro, siembra fe. Dile a Dios, mire Señor, yo entrego esto y no sé cómo va a pasar el mes. Y Él te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar a pasarlo. Y es ahí cuando tú empiezas a ver los testimonios. Para terminar, quiero que pase Cheo. Hoy pasemos a Andrés, ¿no? Listo. Andrés y José. No es que tú lo hayas hecho mal, lo hiciste muy bien. Pero es que cuando me invito a Andrés, él después, ay, pastor, es que no me tienes en cuenta. Bueno. ¿Cómo han estado? ¿Bien?
Muy bien, pastor.
Bueno. En este momento tengo acá unas moneditas, 10 que representan $1,000. Ustedes son mis hijos y yo los quiero bendecir a ustedes y les prometo que todos los meses les va a llegar este dinero. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que en este momento ustedes no tienen nada. ¿Cuánto tienen en este momento? No te dejaste las del ejercicio pasado, ¿no? Bueno, muy bien, José. Te voy a entregar 10. ¿Las quieren?
Sí.
Pero hay una condición. Yo amo mucho a mi esposa. Y yo me encargo de ella porque yo soy un gran proveedor. Y yo quiero que ustedes no pasen hambre, pero mi esposa no puede pasar hambre, porque es mi esposa. Así que 9 de estas 10 monedas les pertenecen a ustedes. Y cada uno de ustedes le tiene que dar una moneda a mi esposa, porque yo me encargo de ella. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo?
Listo.
Ok. Entonces, José, tus 10 monedas. Andrés, tus 10 monedas. Cheo, tus 10 monedas. Y durante varios meses yo estoy entregando las 10 monedas, las 10 monedas, las 10 monedas. Pero un día en que yo llamo a mi esposa para saludarla. Le digo, mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cómo va todo?
Bien, pero...
No importa, mi amor.
Bien, mi amor, pero ando como corta.
¿Sí? Pero un momentico, mi amor. Y yo le pregunto, bueno, mi amor, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con José? Y me dice, bueno, no, José, pues, ha sido muy juicioso. Todos los meses me entrega la monedita, los $1,000 que tú me mandaste con él. Él nunca se ha atrasado. De hecho, lo hace al principio del mes, ¿no? Yo, ay, mi amor, ¿cómo va a ser? Bueno, bien por José, ¿no? Cuando hable con él, voy a bendecirlo porque ha sido muy... Él ha mostrado que él es digno de confianza. Yo le puedo confiar más a él. Ok, lo voy a bendecir. Y bueno, mi amor, ¿y Andrés? ¿Cómo ha estado Andrés? Y mi esposa me dice, bueno, Andrés, la verdad es que todos los meses me da 2,000. ¡Wow! ¿2,000? ¿Y eso, mi amor?
Lo que tú me mandas y eres generoso.
Y me dice, no, es que él está muy agradecido. Él anda muy agradecido contigo por los 9,000 que siempre le regalas. Entonces, él le gusta bendecirme y él sabe que una manera de devolverte a ti es darme a mí, que soy su esposa. Yo, wow, mi amor, qué lindo. ¿Sabes qué? Yo voy a bendecir harto a Andrés. De hecho, lo voy a bendecir ya. Y llamo y le digo, bueno, mi amor, ¿y cómo vamos con Cheo?
Dice,
no, mi amor, ese, yo te dije que esa era la oveja negra. Son, no solamente la lana, mi amor, debajo también está negrito. Y yo, ¿cómo así, mi amor? Me dijo, no, el primer mes me dio nada más 700, que porque no le alcanzaba. El segundo mes no me dio nada, que porque ayudó a la mamá a comprar, no es que le cambió el juego de sala a la mamá, entonces que yo entendiera que por favor, que... Después de eso, imagínate que compró casa, pero me prometió que apenas termine de pagar los 25 años de mortgage, él vuelve otra vez a 10 bar. ¿Tú crees que yo me lo voy a tomar a la ligera? Cuando mi esposa está pasando dificultades, después de que yo a ellos los he bendecido y me he asegurado de que tengan provisión, ¿yo me lo voy a tomar personal o no? Porque es mi esposa. Es mi esposa. Y cuando yo vuelva, voy a seguirle confiando más a José. Voy a bendecir a Andrés. Voy a llamar a Cheo y le voy a decir, tú te metiste con mi esposa y tú has mostrado que tú no eres digno de que se te confíe nada. Así que hasta lo poco que tienes, hasta lo que no tienes, te queda quitado y se lo va a entregar a Andrés. Y si no lo crees, ve y lee la parábola de los talentos. Donde el Señor toma al que fue o digno de confianza le dio más. Pero al que no fue digno de confianza le quitó hasta lo que no tenía. El diezmo es un tema que Dios se toma personal. ¿Por qué? Porque es su esposa. Es su esposa. Y Él está enviando la provisión a su esposa a través de ti. Y la esposa de Cristo te ha bendecido a ti. Nos ha servido de madre, nos ha cuidado, nos ha guiado. Y el Señor ama tanto a su esposa que murió por su esposa. Si tú todavía dices, no, es que no puedo, es que no me alcanza, tú necesitas un milagro. Estás en las condiciones perfectas para ver que los milagros ocurren en tu vida. Dios no es un Dios de pobreza. De hecho, la pobreza no es de Dios. No es de Dios. Dios es un Dios de abundancia. La pobreza es del diablo. Pero tú obtienes dependiendo a quién sigues. Y si tú sigues a Dios con tu obediencia, tú vivirás en su abundancia. Pero si tú sigues al diablo, al seguir la vista, lo que más me conviene, lo que me dicen las sumas y las restas, o sea, desobedeces, vas a vivir en pobreza. Y de pronto vas a ser de los que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo único que tienen son dinero, o es dinero. Porque mientras que tú le des mucho valor al dinero, el diablo te robará lo que verdaderamente tiene valor. Iglesia, ustedes se han dado cuenta cómo nosotros pedimos los diezmos y las ofrendas cada domingo. Nosotros simplemente ponemos, chao, ponlo de una vez mejor. Ponemos acá el alfolí para que las personas vengan y lo traigan. Eso es algo entre tú y Dios. Jamás nos hemos parado con lista para ver si tú diezmas o no diezmas. Jamás hemos dicho, bueno, los que diezman, asiento. Los otros, como no han pagado asiento, entonces paraditos o desde afuera. No. Porque yo creo que nosotros dependemos de la fidelidad de Dios, no de la tuya. Pero no importa qué tanto tú le estés dando a tu familia, cuando tú no diezmas, tú los estás poniendo bajo maldición. Y Dios es paciente, pero no es tolerante. ¿Qué quiere decir? Que Él ha sido paciente por un tiempo. Pero hay un momento en que la paciencia de Dios se acaba, que Él te permite vivir las consecuencias. Y este no es un tema de susto, es un tema de respeto. Es un tema de creerle a Dios, es un tema de confiar en el Señor, y es un tema de decir, yo voy a seguir a Dios de corazón y no de palabras. Y si jamás has diezmado, hoy el reto es que lo hagas por 3 meses. 10% no sirve el 9%, 10%. 3 meses, siendo lo primero que tú haces arrancando hoy. Y después vas a ser parte de todos los que nos hemos atrevido a caminar por fe. Vivimos en un mundo sobrenatural, donde lo natural no nos hunde, porque es Dios quien nos saca a flote. Amén. Me parece supremamente importante que hoy terminemos alabando y adorando a Dios, no solamente con música, sino trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si no, tú dices, no, es que yo quisiera hacerlo, pero no traje la chequera ni efectivo, no te preocupes. En pantalla encuentras un número, 786-613-4483. Tú simplemente tienes que mandar un mensaje de texto con la cifra que tú quieres dar. Pones 100, si ese es tu 10%. Lo envías, vas a recibir de vuelta unas instrucciones que tienes que seguir solo la primera vez. Después de eso, ya toda tu información queda. Y de esa manera puedas diezmar. También lo puedes hacer con tu tarjeta de crédito entrando a iglesiafl.com o usando nuestra aplicación para iPhone y para Android, Full Life Ministry. No, que es que tiene que ser a través de una manera para que Dios me bendiga. No, no es cuestión de agüeros, es cuestión de obediencia.